Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
De los muchísimos regalos que tenemos, uno de ellos precioso es la vista, que no todo el mundo comparte, evidentemente. Pero cuántos matices, ¿verdad? Los colores, las figuras, los objetos en movimiento, la luz iluminando todo. Por eso, cuando no la tienes, cuando no tienes la vista y de repente puedes reconocer formas, objetos en movimiento, grandes contrastes, aunque no tengas minuciosidad y realmente pues tus funciones sean muy reducidas, el regalo es enorme. Es el caso del regalo recibido por un ciudadano francés que ha recuperado parcialmente la vista después de 40 años ciego. Es una técnica que acaba de desarrollarse y que parece puede ayudar en los casos de retinosis pigmentaria. El hombre comenzó a perder la vista en su adolescencia y ha vuelto a recuperarla 4 décadas después. ¡Qué impresión! La corresponsal de COPE en París es Asunción Serena. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Se trata de un hombre de 58 años que se quedó ciego por una enfermedad genética degenerativa y ha podido recuperar parcialmente la vista gracias a una técnica que se llama optogenética, que combina terapia genética y estimulación luminosa y que está siendo desarrollada por un equipo francoamericano. La enfermedad que sufre el paciente es la retinopatía pigmentaria, que provoca la destrucción de células fotorreceptoras de la retina y eso lleva a una pérdida progresiva de la visión que está abocada a la ceguera. Y la terapia que están utilizando con él procede del descubrimiento que hizo hace 20 años un científico alemán al observar que las algas se desplazan siguiendo la luz gracias a una de sus proteínas. Entonces, lo que han hecho ha sido inyectar un gen al paciente en la retina que va a fabricar una nueva proteína fotosensible y luego, ayudado con unas gafas especiales, ya puede localizar los objetos que tiene delante, puede extender la mano y cogerlos. Y luego en la calle, por ejemplo, puede distinguir los pasos de peatones. Es un primer paso que podría extenderse a muchas otras personas. Eso esperan al menos los científicos, que van a comenzar ahora un ensayo clínico en fase 3 con un número más amplio de pacientes para confirmar la eficacia de este tratamiento.
Vamos a preguntarnos, muy minuciosa y ya médicamente, ¿en qué consiste esta terapia optogenética? Los detalles los conoce la doctora Inés Contreras, es oftalmólogo experta en retina de la Clínica Rementería y del Hospital Ramón y Cajal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Es ciertamente tan novedoso el tratamiento?
La verdad es que sí, es un tratamiento muy nuevo y estamos ilusionados porque marca que este camino pues puede funcionar.
Fíjate, ¿y qué es lo que padecía este hombre? Para, bueno, dejar también las cosas en su justo lugar, porque mucha gente que no ve o que tiene muchas dificultades pues puede albergar esperanzas que no son el caso.
Pues este hombre en particular tenía una retinosis pigmentaria, que como bien ha dicho Asunción, es una enfermedad hereditaria de la retina, en la que al principio se dañan los bastones, que son las células de la retina que se encargan de funcionar sobre todo en la oscuridad. Y entonces los pacientes al principio notan dificultades para ver en la oscuridad, notan que se chocan con las cosas, una pérdida del campo. Y lo malo es que con el tiempo pues se va afectando todo el resto de la retina y poco a poco van perdiendo visión de forma progresiva hasta que algunos pacientes desgraciadamente llegan a quedarse ciegos. Es una enfermedad afortunadamente poco frecuente, que afecta más o menos a 1 de cada 4.000 personas y se debe a mutaciones en más de 70 genes. Entonces pues es complicado lo que sería la terapia genética directamente dirigida a tratar el origen.
¿Existe algún tipo de tratamiento para esta retinosis pigmentaria actualmente?
Pues la verdad es que actualmente hay un tratamiento, una terapia génica para una variante, no es exactamente la retinosis, es una variante de la enfermedad que es la maurosis congénita de Leber, que aparece pues en niños muy pequeños, en la infancia precoz, y la verdad es que también es una terapia que estamos muy ilusionados porque parece pues que podría dar un rayo de esperanza a estos pacientes, pero a día de hoy la verdad es que la gran mayoría de los pacientes con retinosis pigmentaria lo único que podemos hacer es vigilarles y tratar las complicaciones de la enfermedad.
Explíqueme qué es esto de las algas, que yo no acabo de entenderlo.
La verdad es que es pues prueba de la imaginación de los investigadores. Lo de las algas es que han encontrado un pigmento, pues un fotorreceptor, o sea, perdón, un pigmento, una proteína que responde a la luz.
En las
Entonces,
algas.
en las algas. Entonces, lo que hacen es una proteína que la información que la codifica se puede, digamos, como empaquetar en un virus y al inyectarla en la retina se consigue que unas células, que son las células ganglionares de la retina, que habitualmente no funcionan como receptores de luz, sino que solamente transmiten información, pues lo que se consigue es que estas células sinteticen este pigmento que responde a la luz y entonces se transformen en fotorreceptores.
Qué barbaridad, o sea que las células humanas acepten material de las algas.
Efectivamente, la verdad es que es sorprendente, pero sí que parece, pues este paciente lo demuestra, que sí que las células ganglionares son capaces de incorporar esta proteína, de sintetizarla y de que funcionen como fotorreceptores.
Flipante, de verdad, y qué imaginación, como dice usted. ¿Y lo de las gafas especiales? ¿Por qué tiene que llevar unas gafas?
Pues el problema es que nosotros en realidad tenemos diversos pigmentos, diversas células que responden a la luz y por eso vemos en colores. El problema es que este pigmento responde a un tipo especial de luz, a una luz ámbar, y entonces lo que hacen las gafas es que transforman la información visual en como si dijésemos en un solo color, en un color, este color ámbar, y ese color lo proyectan sobre la retina de tal forma que estimulan específicamente este pigmento nuevo, y así el paciente es capaz de percibir pues cierta información visual.
Por lo visto le llevó su tiempo adaptarse a ellas, ¿no? No fue inmediato la recuperación de la visión.
Es que tenemos que tener en cuenta que aunque nuestro cerebro es maravilloso y la verdad es que se adapta a un montón de cosas, es una forma totalmente nueva. O sea, el cerebro tiene que interpretar estas señales que le están llegando por una forma que no es lo habitual. Y no solo eso, sino que también el paciente tiene que aprender a dirigir, a mirar, porque aunque es una terapia esperanzadora, no se consigue que se restablezca la capacidad visual en toda la retina. Pues hay una zona pequeña en la que se puede percibir luz, pero el paciente tiene que acostumbrarse a buscar. Entonces, es un proceso complejo, es un proceso complejo de adaptarse a mirar y de que el cerebro aprenda a ver de esta nueva manera.
Es sorprendente porque tengo entendido que cuando la visión desaparece hay muy pocos tratamientos para recuperarla.
Claro, el problema es que la retina es un sistema muy complejo, no solo la retina, sino que la retina es un sistema complejo de percepción de luz y luego esta luz se tiene que transmitir al cerebro. Entonces, el problema es que cuando hay una enfermedad se daña todo el sistema, o sea, con el tiempo se dañan los receptores de luz, las células que lo soportan, las que transmiten la información. Entonces, es cierto que una vez ya la retina está dañada, es muy difícil conseguir que funcione y que la información se transmita donde se tiene que transmitir y que se procese de tal forma que veamos, pues, como vemos las personas normales.
Fascinante, la verdad, una gran esperanza. Yo no sé en qué medida para el resto de los pacientes con esta enfermedad va a ser viable y si esto luego se puede ir extendiendo.
La novedad de esta técnica es que efectivamente no sería útil solamente en los pacientes con retinosis pigmentaria, podría ser útil en otros pacientes con otras enfermedades que hayan dañado los receptores de luz de la retina, pero en la que sigan funcionando las células ganglionares, o sea que se abre un potencial para todos los pacientes en los que estas células sigan viables. Evidentemente es algo que va a funcionar pues a medio plazo y no podemos pensar que en los próximos meses vamos a poder tratar a todos los pacientes que nos encantaría, pero sí que se abre un camino, como decíamos, una puerta a que se pueda llegar a restaurar algo de visión.
Y esto entiendo que se puede llegar a hacer en España.
Se puede llegar a hacer en España porque en España somos afortunados, tenemos un sistema sanitario estupendo, unos oftalmólogos en particular que están muy formados y que están en casi todas las investigaciones novedosas. De hecho, la terapia génica que comentábamos para la amaurosis congénita del Leber se va a empezar a realizar ya en España, no como un ensayo, sino como tratamiento. Entonces, yo creo que sí, que podríamos efectivamente realizarlo en España a unos años vista, pero sí.
Qué buena noticia. La doctora Inés Contreras, de la Clínica Rementería del Hospital Ramón y Cajal, nos ha explicado esta nueva técnica. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y tiempo de saber qué fue noticia la semana que viene y conocer a españoles excepcionales, que muchas veces ni los conocemos, los españoles que han hecho nuestra historia y en este caso una española, una murciana como la doctora Candela de Pro. Elsa González, maestra de periodistas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues de verdad que Piedad de la Cierva es una gran desconocida en nuestro país y, sin embargo, una científica destacada por sus aportaciones a la ciencia en España y en gran parte de Europa, porque fue una pionera en este mundo prácticamente desconocido para la mujer y también en moverse con gran libertad por toda Europa.
Yo tengo que decirte que nunca jamás había oído hablar de Piedad de la Cierva, que estuvo atención a la vanguardia de la energía nuclear y de la óptica. Jamás la había oído mencionar.
Efectivamente. Bueno, pero estás informada. El 1 de junio de 1913 nace en Murcia esta pionera en los estudios del átomo, en elementos radiactivos. Se relacionó con Madame Curie y una de las primeras mujeres españolas en acceder a la universidad. Se formó además en centros de estudios europeos importantes donde apenas también había mujeres. Piedad nace en Murcia, como digo, es hija de Juan de la Cierva y López, que es primo del inventor del autogiro. Su padre es un hombre muy exigente con sus estudios. Ella empieza a estudiar magisterio. Su padre se inclina por farmacia porque ya había también alguna otra mujer, pero un profesor de química le atrae enormemente en este conocimiento y se decide por estudiar químicas. Bueno, pues en Murcia es la primera mujer que entra en esa facultad de químicas. Estaba ella sola. Bueno, en esos momentos, fíjate, en toda España solo el 6% de los alumnos eran mujeres. Estamos en 1930, finales de los años 20 y principios de esa década.
Pero fíjate que no se hace tanto, ¿eh? Qué barbaridad. Pues, un 6%.
De verdad. 6%, pero ella es la primera además. Se licencia con premio extraordinario y a los 22 años, porque se licencia con 19 años, y a los 22 años se doctora en Madrid con un estudio sobre el plomo y el azufre. Se interesa por ella el Instituto Rockefeller, la promociona como investigadora de gran talla intelectual. Siempre a la vanguardia, se interesa por la radiación artificial. Ese va a ser su campo durante esos primeros años de juventud. Pero en España no encuentra maestros. Se traslada a Copenhague para estudiar con varios premios Nobel. Todos ellos eran famosos por sus descubrimientos en energía atómica. Después se traslada a París. Allí conoce a Irene, hija de Marie y Pierre Curie, a quien le acababan de conceder el Nobel de Química, a Irene, la hija de Madame Curie. Conoce también a su madre, que fallecería poco después. Estudia con Irene la actividad de la radiación. Se traslada a Berlín. Ella toma todo esto como un periodo de formación en el que está un tiempo, a veces un año. En Berlín trabaja con la científica de la fisión nuclear, Lise Meitner, que después tuvo que exiliarse a Estados Unidos perseguida por los nazis. Regresa a España para trabajar en el Instituto de Física Atómica, pero en ese momento estalla la Guerra Civil. Piedad de la Cierva, al finalizar la guerra, redirige sus investigaciones hacia la óptica, que es un campo en el que, bueno, en España puede trabajar, porque en el otro apenas había aquí campo y además, fíjate cómo estaba en Europa, iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues trabaja en la visión, nocturna, prismáticos, pero muy avanzados para uso militar. Dirige la producción de vidrio óptico a escala industrial y ladrillos reflectarios.
Me estás dejando.
Pues flipado. Fíjate, pero es algo tan, tan verdaderamente particular y además todo lo convierte en pionero, porque ahora veremos que después hay unos encargos a finales de los años 40, unos encargos industriales de este vidrio óptico para París, porque en ese momento España se convierte en pionera precisamente por ella, ¿eh? Trabaja también con ladrillos refractarios para calderas de barcos y estudia, que esto lo descubre ella, la cascarilla del arroz, que tiene una fusión diferente que yo no tengo, sabría explicar o lo haría muy mal. Bueno, gana el premio que lleva el nombre de su tío, Juan de la Cierva, que es muy prestigioso en materia de ciencia en España en ese momento. Y lo gana en dos ocasiones por todos estos avances sumamente prácticos para una España que quiere apuntar en materia industrial, pero que está en mantillas. Bueno, el Instituto, como digo, de Vidrio de París elogia sus avances. Mientras tanto, su trabajo en la universidad no tiene buenos resultados, no por su valía, que está ampliamente demostrada, sino porque eligen a hombres para la cátedra. Hay un momento, su padre la anima muchísimo para que se presente, ella sabía que no iba a llegar, ya se lo habían prácticamente anunciado, y finalmente hay dos cátedras a las que optan, en Valencia, en Sevilla, y una tercera un poco más adelante en Murcia. Todas las obtienen hombres, bueno, la de Murcia queda vacante, y otra mujer que opta a ellos, María Teresa Salazar, y ella se quedan sin la cátedra. Fíjate, indagaciones posteriores demostrarán que su capacidad y sus trabajos, claro, eran muy superiores también en materia docente y académica.
Qué importante, bueno, es que conozcamos el pasado, claro, de tantas mujeres también famosas. Lo decimos muchas veces de hombres, pero en el caso de las mujeres, cuánta injusticia, claro.
Eso es. Bueno, Piedad de la Cierva tuvo, como dices, que desenvolverse en ese mundo profesional masculino. Fíjate, a los 80 años escribe sus memorias y afirma que fue, y dice, testigo y protagonista de unos años excepcionales en los que las mujeres empezaban a pisar la universidad, y sus recuerdos constituyen, la verdad es que una fuente de primera mano de una etapa histórica de invisibilidad de la mujer en esa vida profesional. Merece la pena leer esas memorias. Bueno, y recuerda en materia personal la severidad de su padre, que le exigía excelencia. Y ella, ya en ese punto personal, dice, me dolía, a pesar de la modernidad de mi padre, ver a mi madre que no tenía acceso a las decisiones financieras de la familia. Esto le hace sufrir mucho, está muy unida a su madre. Le transmite la profundidad de su fe. Muy joven solicita su ingreso como agregada al Opus Dei, es la primera mujer que lo hace, en todo es pionera. Bueno, Piedad de la Cierva cuenta cómo durante la dirección del CSIC, de Investigaciones Científicas, Julio Casares no admitía mujeres y tuvo que esconderse más de una vez debajo de la mesa para que no la viera, fíjate, y mantenerse allí. Menos mal que pronto cambian la dirección y ya la verdad es que no tuvo problemas, aunque estuviera prácticamente sola.
¿Qué aniversario se cumple de Piedad?
Pues mira, nació en 1913, así que hace 108 años, si no me equivoco.
Esta próxima semana.
Bueno, fíjate, se negó. ¿Cómo?
Esta próxima semana.
El día 1 de junio. Esta próxima semana será noticia. Se negó a asistir a clase con una señora de compañía como le exigía su padre, que aunque era muy moderno, ya vemos que tenía, en fin, sus cosas. Se negó a volverse a presentar a la cátedra porque dijo que había sido sido una injusticia, pero ayudó a muchas mujeres a progresar académicamente dirigiendo sus tesis. Pero fíjate que en muchas ocasiones, como directora de tesis, tenía que aparecer un hombre también para que progresara esa tesis doctoral.
Tenemos que despedirnos, en fin, pero la verdad que ha sido un descubrimiento, Elsa, como tantas veces en esta sección excepcional, que fue noticia la semana que viene. Elsa González, gracias por revelarnos quién era Piedad de la Cierva.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la Final Four solo a DAZN. Del 28 al 30 de mayo, vive el fin de semana más intenso con el mejor baloncesto de Europa. Solo puede quedar uno. Partidos, entrevistas, reportajes. Suscríbete ahora y disfruta del primer mes gratis. Si respiras deporte, lo tienes todo en DAZN. Más deporte, mismo precio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora tengo el placer de saludar a un amigo, un compañero y un buen conocido de todos vosotros, que acaba de sacar un libro en el que diagnostica enfermedades modernas que además padecemos todos. Y no puedo estar más de acuerdo. Se llama Tiempo de hormigas y es el apasionante ensayo que saca Antonio Pérez Henares. Chani, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Un placer, como siempre, estar contigo.
Bueno, pues tú dices que hemos perdido en libertad, que antaño teníamos más amigos, nos expresábamos sin ambages y que ahora hay censura. Cuéntanos.
Mira, yo creo que España, yo no diré nunca este país, España era mucho más libre en los años 80 y en los años 90. La gente era, se sentía más amiga, era más compatriota. La gente había enterrado el odio político. La gente estaba reconciliada con sus vecinos, con el conjunto de la sociedad española, con su historia. Y en algún momento todo eso se empezó a deteriorar. En algún momento, yo creo, no voy a utilizar aquella expresión del Perú, pero le empezó a pasar eso a España. Y hemos llegado a una situación en que nos da miedo hablar a veces no hablamos de determinadas cosas porque entendemos que vamos a ser mal vistos o excluidos, y ser o tener algunos pensamientos o actitudes te pueden arrojar a las tinieblas exteriores. Vivimos una especie de dictadura cursi, pero terrible, opresiva, que incluso nos imponemos autocensurándonos por miedo a la exclusión. Eso está pasando.
La verdad es que yo sí puedo hacer una lista de las cosas de las que no hablamos. No se las voy a decir a los oyentes, pero yo tengo muy claro cuáles son. ¿Quiénes son, según tu criterio, los buenos en esto que tú llamas progrecracia?
Sí, la progrecracia es una teocracia progre que lo que hace es establecer un pensamiento totalitario, y el que no acate absolutamente ese pensamiento totalitario en todos los aspectos, y además cambiante según los sacerdotes de esa teocracia progre indican, es alguien repulsivo, una sabandija, no llega ni siquiera a humano, y por tanto tampoco tiene derechos. Eso hace que se pueda tener una ley del embudo, dado que si eres un subhumano tampoco tienes derechos humanos. Depende de a qué ismo seas, porque ahora ya no somos personas, somos ismos. Hay que ser de los ismos de moda y hay que ser, no estar en las istas prohibidas. ¿Me explico?
Sí.
Hay que ser animalista, o sea, hay que estar en el animalismo, pero no se puede ser racista. Pero ¿y quién decide quién es ecologista o feminista o de los buenos? Y no, ellos mismos. Con lo cual, tú inmediatamente acabas en el lado que ya prácticamente es el insulto universal en España, que es, ya ni facha, fascista. ¿Y qué es ser fascista? Es ser o hacer o votar algo que no son ellos. Porque ellos son los buenos, ellos deciden quiénes son los buenos y señalan a quienes son los malos, estigmatizándolos. El estigma mayor, como te digo, es el de fascista, que ya en estos momentos parece que debe ser aplicado algo así como al 70%, 60% largo por ciento de la población, y increciendo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay un intento de imposición de un pensamiento totalitario, en el fondo, de esa tiranía cursi a veces. Bueno, sobre todo en el lenguaje, ya me contarás, si tú y yo nos tenemos que poner a hablar en lo que es el lenguaje tridimensional, pues podemos estar aquí 5 horas para acabar una frase.
Es el lenguaje, la cuestión entre hombres y mujeres, es el tema de los animales. Por ejemplo, tú hablas del embrismo, más que de un feminismo, de un embrismo.
Pues claro, es que, queridas compañeras, vosotras habéis hecho una batalla que me parece bastante, y bueno, bastante no, el feminismo es la revolución más trascendental de la historia de la humanidad desde el neolítico. Fíjate hasta dónde voy. Lo que se ha hecho y conseguido, y lo que tenéis que seguir consiguiendo, es algo que está cambiando la faz humana, y me parece maravilloso. Pero el feminismo significa igualdad en todo. Igualdad no es nunca discriminación. Discriminación es lo contrario de igualdad. Y el embrismo es pretender que por un hecho sexual haya que tener no igualdad, sino privilegios, discriminaciones y, lo que es aún peor, y señalar al otro sexo o al que no comparte determinados criterios que no tienen nada que ver en realidad con la igualdad de las mujeres, al que no comparte eso, considerarlo, y a todo hombre, a todo varón, poco menos que portador de un pecado original. Porque claro, ¿en qué cabeza ocurre que lo que diga una mujer por el hecho de ser mujer tenga más valor que lo que diga un hombre, o la carga de la prueba? ¿En qué cabeza puede caber que haya más derechos por razón de sexo de un lado que de otro? No cabía lo anterior, no cabe esto. Y por tanto el embrismo no es feminismo, no es igualdad. Es una aberración del feminismo con unos intereses que trascienden y que no tienen nada que ver con la lucha de igualdad entre hombres y mujeres. Y una cosa, perdón, yo soy un varón y por eso no soy un criminal como se me intenta señalar, porque a eso se ha llegado. En un neopuritanismo verdaderamente atroz, porque aquí también hay una contrarrevolución sexual, hay que decirlo. El sexo en nuestra generación fue libertad y alegría. Y ahora, ¿qué sucede? Que lo quieren poner con unas reglas que, en fin, para intentar ligar creo que hay que llevar notario.
Luego hablas de que ser cazador y ecologista no está reñido.
Pero vamos a ver, pero ¿qué hacemos con Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Qué hacemos con Miguel Delibes? ¿Qué hacemos con el Homo habilis, el Homo ergaster, el Neandertal, el Cromañón? ¿Qué hacemos? El hombre es... Yo soy cazador porque soy ecologista y ecologista porque soy cazador. Pero te digo, es que el sapien, el homo, el género, porque el género es homo, el género es sapien porque fue cazador, porque si no hubiéramos sido unos espléndidos cazadores, seguiríamos todavía siendo homo, pero no sapiens, para que nos entendamos. Y te digo un elemento más, nunca en la historia de la Tierra, porque nunca ha habido tantos humanos sobre la faz de la Tierra, cerca de 8.000 millones, se han matado tantos animales para comer, porque es que por si no se han enterado, la naturaleza es un comerse unos a otros, todos, pero aquí se quiere negar hasta la naturaleza, la biología, se niega, mira, en lo anterior, que ahora hay que tener cuidado para definir qué es una mujer, valiente estupidez, todos sabemos qué es una mujer, hay un género que es el homo y un sexo que es el masculino y otro el femenino. Luego pueden hacer con el sexo lo que les dé la gana, pero la biología es una. Y de esta misma manera te digo que en estos momentos se sacrifican millones y miles de millones, claro, porque tenemos que comer. O es que hay que explicarle a la gente que para comer jamón hay que matar el cochino. Pero vivimos en una sociedad crecientemente infantilizada y estúpida, pero lo malo es que pretende imponer esas doctrinas, y al que no se las traga, lo aplastan vivo en todos los terrenos y en la cotidianidad ya también. Y claro, al final la gente, pues eso, acaba teniendo que escuchar que los gallos violan a las gallinas que tendrá, y que las vacas son maltratadas por ordeñarla. Y eso lo dice un director general. Delante de eso no hay que callar, hay que ejercer la libertad de una manera absoluta y ponerles delante de su estupidez antes de que nos la impongan.
Pues este es el libro en el que denuncia todo esto y hace una bandera por la libertad, Antonio Pérez Henares. Se llama Tiempo de hormigas, no os lo podéis perder, y le agradecemos presentárnoslo aquí. Está en Ediciones B. Muchísimas gracias, Chani. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y un beso para ti.
Que hoy es una fiesta, es la Santísima Trinidad. Vamos a ver, ¿qué es esto? 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, noveno domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la Santísima Trinidad. Este misterio significa que en Dios adoramos tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. El origen de esta celebración nos lleva a los primitivos tiempos. La controversia era que muchos eclesiásticos pensaban que no era necesario vivir este día porque toda festividad en la comunidad eclesial tenía un sentido trinitario. Sin embargo, la cantidad de herejías surgidas contra este misterio hizo que desde el principio de la historia de la Iglesia hubiese que definir el dogma trinitario. Por ello, el Papa Juan XXII instituye esta celebración el año 1332. Hoy también, coincidiendo con la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus para rezar por los religiosos de clausura en la vida contemplativa.
Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo.
Estoy a ver si sale el estribillo. Un pueblo es, un pueblo es. A ver.
Ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio.
Ahí está María Hostia.
Abrir una ventana en la mañana
¡Qué bonita! María Hostiz, Un pueblo es, la canción que ha elegido Diego González para hablarnos de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, no la he elegido yo, ¿eh? Me la ha encargado Jesús García.
Bueno, claro, el alma del programa. Sole Mayol está con nosotros. Buenos días, Sole.
Un pueblo es.
Hacemos yo digo un Marco de dos.
Yo estaba pensando, ya vamos a Marco de.
Me encantaba.
Cuando una canción se incorpora así a la memoria de todos, es que ha dado en la diana.
Vamos, pues, esta chica era buenísima cantando y con la guitarra. Eso que no tenía así un aspecto así como muy... Pero a la gente le gustaba mucho, sobre todo las canciones que cantaba, y está caló en todo el mundo.
Absolutamente. Es que era, yo no sé, navarra o vasca, María Hostiz, que todavía vive y canta, y es joven todavía.
Navarra, me iban por ahí.
Claro, y entonces tenía ese rostro un poco adusto, a veces,
sí,
de la gente del norte.
La mujer de Zoco, pero jugador del Real Madrid, me chiva Martí.
¿El qué?
La mujer que de Zoco, jugador del Real Madrid.
Sí, se casó con un futbolista y dejó todo, también una pena. Y también muy típico de la época.
Sí, claro, claro.
Tenías bueno, pues, una carrera, pero la dejabas por tu marido.
Sí, 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 sí. Que hablamos de pueblos, ¿no, Diego?
Hablamos de pueblos y hablamos de turismo rural, porque ha sido todo un boom durante este confinamiento, durante esta pandemia. Como no nos dejaban movernos, pues no nos quedaba otra que visitar la provincia o los que han tenido más suerte, la comunidad,
sí,
¿no?
Es verdad.
Y claro, esta semana justo, Cristina, Sole, se ha actualizado la lista de los pueblos más bonitos de España. Han incluido 11 nuevas localidades y ya son 104 los pueblos que nos han estado.
A ver si yo tengo aquí unos pocos, a ver si coincido en alguno.
Vamos con los 11, no con los 104.
Venga.
Con los 11 nuevos. Vejet, en Gerona.
A ver si está el de Ana Huertas, que
eso,
es de Campo de Criptana.
Que es el pueblo más bonito del mundo.
No me suena.
Pues muy mal. Es el primero. El primero de todos.
Vejet, en Gerona.
Vejet en Gerona.
Vejet.
A Vejet.
Molina Seca en León. Uh-huh. Baños de la Encina en Jaén. Uh-huh. Genalguacil en Málaga. Uh-huh. Nuevo Bactán en Madrid.
Sí.
Valverde de la Vera en Cáceres, este sí que me suena.
Sí.
Agulo en La Gomera.
Agulo.
Agulo. Uh-huh. Roncal en Navarra.
Uh-huh.
Bulnes en Asturias, este también.
Hermoso.
Cudillero en Asturias, también.
Precioso.
¡Ay, he coincidido! Mira tú.
Y Garachico en Tenerife.
Garachico, sí, lo conozco. Bueno, al menos conozco algunos. ¡Qué
sí,
barbaridad!
Alguno
qué
de estos tres, pero son 11, ¿eh? O sea, estos son los nuevos que se han incluido. Son 104. Ya verás cómo. Luego, si repasamos algunos, seguro que te suenan mucho más.
¿Y Sol, en cuál has coincidido?
Bien, yo he coincidido en Cudillero, en Asturias. Yo tengo, pues, yo qué sé, Sigüenza en Guadalajara, en Seraco en Valencia, San Andrés de Teixido en Galicia, en Cedeira, en fin. Bueno, y Patones en Madrid, Patones de Arriba,
Patones
que es precioso.
Arriba,
Chinchón.
Precioso.
No sé si estará también en la lista.
Chinchón sí que
bueno,
está.
Bueno, por lo menos conozco Nuevo Baztán de Madrid, Bulnes, Cudillero y Garachico. Sí que tiene unas piscinas naturales increíbles.
Hay que muchísimo que visitar todavía, ¿eh?
Y les hemos preguntado, como es normal a los oyentes, cuál es su pueblo más bonito o precioso o cuál les gusta.
Para mí el pueblo más bonito de España es Albarracín. Es un pueblo maravilloso, tranquilo. Es un pueblo que me enamoró.
Aquí en Zaragoza hay un pueblo muy bonito que se llama Daroca. Está amurallado, tiene la puerta alta, la puerta baja, una fuente de 20 caños y tiene tres barrios, el judío, el cristiano y el moro.
No te pierdas Jaray de la Vega, ni Villanueva de la Vera, ni la comarca de la Vera. No solo son los pueblos, es el entorno natural.
Parador Nacional de Gredos, vais a flipar.
Vais
a flipar.
El primer parador de España, ¿eh?
Está cerquita del monasterio de Yuste, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, relativamente. Pero sí, porque esto está bastante más arriba. Pero vamos, imprescindible el parador de Gredos. Aquí me doy yo golpes de pecho.
No, me he confundido. Lo de Yuste está en la zona de la Vera, ¿no?
Sí, bueno, bajando desde ahí tampoco está tan lejos desde Gredos, pero efectivamente no está contiguo.
Bueno, pues como era normal, para gusto los colores, y estaba claro que iban a faltar algunos pueblos, y nos los han recordado algunos de los oyentes.
Faltan Trujillo y Altea.
¡Qué bonito! Mira,
también.
Seguro que Pepe Neto enseguida nos puede dar alguno más, porque fíjate, en Cádiz hay cosas bien preciosas, muy bonitas. ¿Y Diego, qué podría añadir por parte de Burgos?
Por parte de Burgos, a ver, está Lerma, seguro, en la lista.
¡Ay, hermoso!
Está Frías, hay unos cuantos más, es que la tengo por aquí, son muchos, son 104 los que hay, pero te lo digo ahora rapidito... En Burgos he dicho Frías, Lerma, Covarrubias y Caleruega.
Qué bonito, sí.
Sí, 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 en Cataluña también hay muy bonitos. Por ejemplo, Manresa, que también es un sitio
Manresa,
donde se va
muy bonito
a trabajar. Ahí, Vic, porque tienen un teatro bonito. Estupendo y es precioso también.
Mira, Vic, y de donde mi familia también, política, sí. En Cantabria, Santillana del Mar.
Ay, es que es precioso.
Potes. ¿Lo conocéis, Potes? En Picos
no,
de Europa.
Yo no.
Precioso.
Sí, sí.
Yo sí.
Bárcena Mayor. Carmona,
ay, mira, no.
Liérganes y Mogrovejo.
¡Hala!
Madre mía, me estás haciendo una
lista. Tenemos que apuntarlos.
¡Qué lista! Hermosos en España. Y tan diferentes entre sí.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Desde los blancos del sur a los pueblos de la Ruta de la Plata, pasando por los pueblos celtas del norte, los pueblos de toda la cornisa cantábrica, los castellano. Es que hay montones de pueblos,
es
y todos diferentes.
¿De que te crees que vas, por ejemplo? Nosotros hace unos años, Virtudes, ganamos el concurso del pueblo más divertido de España y ganamos nosotros, ¿no? Alanís, con un pueblo precioso de la sierra norte de la provincia de Sevilla. Que te crees que Sevilla es así como ala y calorcito y no sé qué, y es un sitio de sierra, todo verde, que hacía mucho frío, por cierto, y que la gente es divertida y que no te lo puedes ni imaginar. Se llama Alanís, está muy cerca de Cazalla, Cazalla de la sierra.
Me ha pasado antes, Sole, Marci, las fotos. Unas fotos que nos has enviado.
Para
después las compartimos en Twitter. Sí, sí, súper graciosas.
Se puso todo el pueblo las pelucas. Hasta los volardos pusieron, los pintaron con nosotras. Y además se lo curraron muchísimo. Un chico estupendo que se llama Arturo Fernández, que allí cantaba por Rafael todas las canciones. Y que bueno, que arrasamos. La gente nos votó por mayoría y no por nosotras, que también hicimos todo lo posible, sino porque la gente era súper divertida.
Pero vosotras hacíais como de embajadoras.
Sí, cada uno, pues estábamos pues todos los humoristas más o menos conocidos, éramos muchísimos. Era un programa de televisión española que la verdad es que estuvo muy bien porque bueno, salían todos los pueblos de España, muchos pueblos de España casi quisieron apuntar. Y
qué
salía
bonito.
El pueblo, salía la gente, o sea, yo creo que está muy bien para conocerlos y luego para tú poder ir cuando tú quieras al que más te guste.
Pues mira, esta simpatía de la que habla Sole de momento no es un requisito indispensable para obtener este título del pueblo más bonito. Lo que hay que tener de momento son menos de 15.000 habitantes, un patrimonio arquitectónico natural certificado y luego aspectos como limpieza, conservación de fachadas, si circulan vehículos pues que tengan un parking para aparcarlos, el cuidado de flores, zonas verdes, tratamiento de insignias publicitarias, bueno, que el pueblo esté cuidado.
Está bonito porque eso también estimula a la gente a cuidar su patrimonio, ¿verdad? Poder
claro,
presentar
pues
y reunir todos los requisitos. A ver qué nos dice Pepe Oneto, que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris, que haya alivio, Sole.
Hola, Pepe,
Diego,
¿qué tal?
¿Cómo estás, Pepe, Majo?
¿Y mi amiga?
Aquí viene el embajador de Andalucía y
Ana.
De Cádiz.
Anita.
O también me puedes llamar Marta, que me llamó el otro día Marta también por ahí, alguien.
Bueno.
Mira, Ana Soria te llamaron.
Ana Soria también.
Sí, respondiendo a tu pregunta, hay un pueblo en Cádiz que es imprescindible de no mencionarlo, Vejez de la Frontera, Sahara de la Sierra,
claro.
Grazalema y otros pueblos como por ejemplo Mojaca, de Almería, que es una maravilla que tú conoces bien perfectamente, etcétera, etcétera.
En Vejez de la Frontera hay una venta a la entrada del pueblo que ponen un lomo en manteca colora que te caes de espaldas.
Es verdad.
Que no engorda nada.
¡Ay, qué hambre! Nada. ¡Qué hambre,
la
por favor!
La manteca colorada para redondear la cintura es ideal.
Sí. Para el verano viene.
Manteca colorada, perfecta. Manteca colorada, baja en calorías.
Sí, sí. Bueno, quita, por Dios. Eso es un... aparte, un oxímoron es absolutamente una herejía.
Yo conozco a uno, Cristina, que dice, me encanta la leche condensada, pero no tengo problema porque la leche condensada la compro desnatada. ¡Ole!
¡Ole!
¿Qué te parece a ti?
Bueno, Pepe Oneto, hoy nos vas a hacer una cosa que a mí me apetece muchísimo aprender, que es el bien me sabe.
Sí, efectivamente. Bueno, el bien me sabe por otra zona de Andalucía es una torta de almendra muy rica, pero sin embargo aquí en Cádiz es un plato, es un pescado frito, concretamente es un
adobado.
Cajón
es lo que llamamos. Adobo. ¿Y cómo se llama también? En Castilla se llama de otra manera, ¿no? Bien me sabe y...
Bien me sabe, solo.
No.
Bueno, que decimos cazón, pero claro, no siempre
sí,
es cazón.
Sí. Aquí solamente, aquí, el bien me sabe es solo y exclusivamente aquí en Cádiz, porque la anécdota viene del el año 1862, vino la reina Isabel II en una visita oficial aquí a la zona, y cuando llegó a San Fernando, como esto es zona marítima, bueno, pues se le agasajó con una serie de ágape y de aperitivos, y entre ellos se le ofreció ese cazón en adobo, con ese adobo especial que aquí en la isla Sabetal de Cristina. Uh-huh. Y entonces la reina, según dicen los historiadores, según Paco Melero, que es el técnico de cultura de aquí de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, pues dice que exclamó la reina: ¡Ay, qué bien me sabe este pescado!, ¿no? Y a partir de ahí la gente de aquí de la isla, como tiene mucha guasa, ¿no?, pues a partir de ahí pues bautizaron el pescado en adobo como bien me sabe. Y por eso, precisamente, Cristina, la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros va a proclamar el Día Mundial del Bien Me Sabe, que no es ni más ni menos que una jornada gastronómica que se le ha dado este nombre. No tiene nada que ver con lo que declara la UNESCO, ¿eh?, que son dos cosas diferentes.
Muy bien. ¿Y esto se tendrá que preparar un adobo, una especie de cosa para meter ahí el bicho, ¿no?
Claro, vamos a coger un mortero, vamos a poner unos dientecitos de ajo, vamos a ponerle un poquito de comino, pero el comino previamente vamos a tostarlo, porque así de esta forma cunde más, ¿no? Y ahora vamos a majar el comino y el ajo, le incorporamos un buen chorro de vinagre y con este preparado vamos a coger los trocitos de ese bicho, que me ha gustado mucho la expresión, que ya tenemos previamente.
Que viene del escualo,
efectivamente, sí, una especie de tiburón, un tiburón pequeño, ni más ni menos, que ya le habremos cortado a trozos pequeñitos y le incorporamos ese adobito que anteriormente hemos hecho, lo dejamos en maceración un par de horas, cuando menos, y ya por último lo freímos en su aceite de oliva virgen extra, después de haberlo enharinado, evidentemente, y ahí se es el bien me sabe de la isla, Cristina.
¿Pero eso se puede hacer más tiempo? A lo mejor desde el día anterior y sale mejor, ¿o no?
Sí, 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 contra más tiempo esté en ese adobito, más va a cundir, más va a cogerlo y más
marinado de esos ahí.
Se le echa vinagre de Jerez, ¿verdad?
No.
Pimentón dulce.
Bueno, el vinagre de Jerez es muy rico, es verdad, que pero yo prefiero el de Chiclana, es que te diga. Yo voy a hacer amigo mucho de Jerez hoy.
¿Y le pones también qué es lo que ha dicho también?
El ajito,
comino y ajo. Y no se le incorpora orégano, porque al contrario de lo que algunos pueden pensar, el orégano, que es muy habitual en los adobos, como algunos nos estarán apuntando, pero yo prefiero incorporarle adobo a los pescados azules, a la caballa, al juré, etcétera, etcétera, Cristina. Uh-huh. En este caso, el escualo no, con el comino y el ajito es más que suficiente.
Suficiente.
Cristina. Es suficiente. Uh-huh.
Y se puede hacer también con mero, ¿no? Pero que sale un poquito más carito.
Hombre, claro, pero el mero se puede aprovechar en otras muchas maneras, la roteña, guisado, pero yo fundamentalmente para ofrecer un pescado en adobo, concretamente el bien me sabe, siempre el cazón, sole.
Es muy
que yo que no sé que no, si está en todas las pescaderías lo del cazón, no sé si es más por de la zona vuestra, ¿no?
No sé si lo venden ya con adobo incluso.
Madre mía, lo que
bueno,
os
dejo en manos de los escualos, porque tengo que despedir el programa, llegados a este caso, así que espero que almorcéis muy bien el adobo. El bien me sabe. Muchísimas gracias, Sole. ¿Actuáis en algún lugar en breve?
Solo te tengo que decir, si quiere venir la gente a Valencia, el 5 y el 6, que estamos en el Teatro Flumen. Ya está dicho.
Divinamente de bien.
La semana que viene.
Gracias a Pepe, lo dejamos cocinando y nosotros empezamos a cocinar. Que haya alivio, amigo. El programa de la semana que viene, ya sabéis, estaremos el sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, puntualmente esperándoos, y entre tanto tenéis en cope.es todos los contenidos y micháis en el programa Fin de Semana. Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han llevado la producción del programa, Diego González, Ana Huertas, Miguel Soria y nadie más. Hemos hecho el programa Natalia Escobar el control, Fernando Rodríguez el central y Cristina López Schlichting te dice adiós, España. Tonight.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.